Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstat. Y como siempre, tenemos estadísticas, datos y números y todo lo que es relativo al análisis del deporte de La Naranja. Y antes de arrancar este programa, me gustaría poder hacer una convocatoria bastante especial que tiene que ver con que el próximo viernes y sábado, viernes 16 o 17, este fin de semana, se desarrollará en la ciudad de Córdoba capital las terceras jornadas y la primera asamblea anual de APREBA, Asociación Prensa Básquetbol Argentina. La asamblea se realizará en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el salón del Estadio Kempes, y la jornada del viernes previo se va a desarrollar en el Hotel Ducal, en calle Corrientes 207, en el pleno centro de Córdoba capital. En la misma podrán participar todos los socios de APREBA que tengan la cuota al día, y los socios activos tendrán derecho a voz y voto, mientras que los socios adherentes tendrán derecho a voz. Con respecto a lo que es la jornada previa de capacitación del viernes, va a arrancar a las 10 de la mañana y tendrá un panel de disertantes de lujo como Rubén Mañano, Fabricio Berto y Héctor Pichicampana. También lo va a hacer Bernardo Ligorria, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Luis Cornejo, comisionado técnico, y el exjugador Gastón Blasi. El presidente Rubén Muñoz y el vice Marcelo Nogueira de esta asociación van a disertar del lado del periodismo. También lo van a hacer la histórica dupla de emblema de la radio cordobesa, como son Luis López y Humberto de Nápoli. Un saludo para ellos. La primera jornada, la jornada del viernes, va a ser abierta y gratuita para todo el público. Con respecto a lo que es la jornada del sábado, a la mañana vamos a disfrutar los periodistas de un torneo interno de básquet en homenaje a Miguel Romano, el histórico periodista, miembro de la camada aquella de la revista Solo Básquet. Bueno, un encuentro amistoso entre los asociados en homenaje al recordado periodista santafesino. La jornada va a dar comienzo a las 9 de la mañana en la cancha de básquet del Kempes, y luego va, bueno, el almuerzo de camada de día y luego la asamblea. Dicho esto, entonces vamos a arrancar con el programa. En primer lugar, quería hablarles acerca de esto del boom del básquet japonés, esto de lo de la selección de Julio Lamas, que hoy en día estamos hablando acerca de Hachimura, de Watanabe, etcétera, etcétera, etcétera. Que dicho sea de paso, que la rompió en las eliminatorias asiáticas y que va a formar parte del Mundial de China, que comienza ahora el 29 de agosto. Pero con respecto a lo que fue la evolución del básquet japonés a lo largo de los años, hay que tener en cuenta que, si bien tuvo una estructura, digamos, profesional, no siempre los jugadores fueron, digamos, abiertos a cualquier profesional o a todos los profesionales. Hay que tener en cuenta que cuando la Japan Basketball Association se fundó en el año 65, originalmente los equipos de la liga japonesa estaban limitados a los keiretsu, es decir, estaban limitados a las corporaciones como Toyota, Honda, Kawasaki, Mitsubishi, Suzuki, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las automotrices, pero también muchas otras también de otros rubros, y en los cuales, si bien, digamos, los jugadores recibían sueldo, simplemente por ser empleados de la compañía. Y, a los jugadores no se los pagaba estrictamente por jugar, y la condición estricta, sine qua non, para poder jugar el torneo de la Federación Japonesa, era precisamente ser empleado de la compañía. Esa estructura existió hasta el año 96, cuando se tomó en su momento la decisión política de abrir la convocatoria a jugadores por el mero hecho de jugar. Si bien a fines de los 80 y principios de los 90 los jugadores en la liga japonesa jugaban, se han documentado casos de jugadores extranjeros que han jugado en la liga japonesa antes del año 96, como por ejemplo Reggie Hanson, en la práctica se tenía que hacer pasar por empleado de la compañía. O sea, recién en el año 96 es que Japón en su momento abre, digamos, la veda para jugadores que se le pagan estrictamente por jugar. Es así cuando nace para la temporada 96-97 la Japan Basketball League, como primer competición en donde se mezclan jugadores propios de la compañía con jugadores específicamente profesionales, en el caso de los extranjeros. Pero el modelo de gestión de la liga seguía siendo de alguna manera corporativista y de alguna manera bastante estricto con lo que refiere a lo que es el desarrollo del básquet local. Tal es así que para la temporada 2005 un grupo de 6 franquicias llamada, concretamente estamos hablando de Toyota Albar con Niigata Albirex, entre otros, formaron una liga aparte. Esa liga aparte fue lo que se conoció como BJ League. La BJ League tenía un nivel de juego bastante inferior a lo que era la liga de la federación, pero tenía la característica de ser un modelo de gestión basado en franquicias a la usanza americana. Entonces es así cuando durante 11 años el básquet japonés tuvo 2 ligas en paralelo. Por un lado, la liga de la federación, que tuvo de la temporada 96-97 hasta la temporada 2006-2007 inclusive, lo que es la primera incepción de la Japan Basketball League. Primero con 2 equipos a rueda y media, luego se redujo a 8 equipos a triple rueda 21, 8 a cuádruple rueda 28, etcétera, con solamente los 4 primeros, semifinal mejor de 3, final mejor de 5. Pero bueno, en esa competición, digamos, reducida, era, digamos, la liga profesional dependiente de la propia federación. Y luego, esa competición mutó en 2007-2008 a lo que es la segunda incepción de la Japan Basketball League, y en la 2012-2013 la National Basketball League, ya con un modelo híbrido entre clubes que eran estrictamente franquicias y clubes que eran corporaciones. En paralelo, la BJ League, que originalmente había empezado en la 2005-2006 con 6 equipos, tuvo en 10 de sus 11 temporadas constante expansión. Tuvo 6 equipos en 2005-2006, 8 en 2006-2007, 10 en 2007-2008, 12 en 2008-2009, ya con la estructura de 2 conferencias y 44 partidos de liga regular. Luego 2009-2010, 13 equipos. 2010-2011 tuvo 13, en la temporada 2010-2011 fue interrumpida por tsunami. La 2011-2012 se amplió a 16, 2012-2013 19, 2013-2014 21, 2014-2015 22 y 2015-2016 24 equipos en 2 conferencias de 12. Entonces, con ya para entonces una temporada regular de 52 partidos. Entonces, dada la expansión comercial y la baja de nivel de lo que era la BJ League, y un buen nivel, pero con una estructura de gestión bastante limitada como era la Liga de la Federación, fue en ese contexto cuando en el año 2014 la FIBA impone sanción a la Federación Japonesa, amenazándola con quedar excluida de la FIBA en caso de no fusionar ambas competiciones. Se tardó un año y medio en lograr un modelo de gestión que adecuadamente supla las necesidades del básquetbol japonés. Y tal fue así que al término de la temporada 2015-2016, concretamente al término de los Juegos Olímpicos de Río incluso, fue cuando se presentó lo que es la actual B-League, lo que es la actual liga japonesa. La actual competición básicamente divide a 36 clubes en 2 divisiones de 18 equipos, la B1 y B2. A su vez, cada división tiene 3 conferencias de 6. Una liga regular frenética de 60 partidos de liga regular. De hecho, la B-League fue la que le quitó el récord a la Liga Nacional Argentina y a 3 ediciones de la Liga Venezolana, que tenían 56 partidos. Una liga regular de 60 partidos de liga regular, y en el caso de la B-League, los 2 mejores de cada conferencia más los 2 mejores registros de los restantes 2 equipos jugarían playoff a 8, cuartos mejor de 3, semi mejor de 3 y final a partido único. Y lo curioso es que la segunda división también tiene la misma estructura de liga regular, solo que los playoffs se ven más reducidos. En este caso, los 3 ganadores de conferencia más el mejor de los restantes 15 juegan semifinal y mejor 3 final a partido único, con un play-out de una promoción de ascenso y descenso. En ese sentido, es una estructura en donde es bastante con una cantidad de partidos bastante importante, pero que ese incremento de partidos fue en los últimos años, a medida que se fueron, digamos, desarrollando ambas ligas. Pensar que desde los 21 partidos que tenía la liga japonesa en 97-98, se fue a primero a 28, luego a 35, luego a 42, antes de la incepción de la National Basketball League. Luego se fue en un momento dado a 54 partidos la 2013-2014, y 2014-2015, 12 a 5 ruedas, 55. Pero en el caso de la antigua BJ League, se fue primero 44 partidos en 2006-2007, 2007-2008, hasta los restantes 8 temporadas tuvo 52 partidos. Entonces, que decreten un calendario de 60 partidos no es, digamos, o sea, es una consecuencia natural, que a todo esto es, entendámonos, demasiado. Veremos si esta competición tiene sus éxitos. Por lo pronto, nada, que los dejamos. Ya llegamos al fin del primer cuarto. Y no se olviden que hay más sorpresitas. Ya volvemos con más La Naranja en número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y volvemos con el segundo bloque del programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la página web de estadísticas, que estoy en proceso de actualizar fines de temporada 2018-2019. Obviamente nos pueden seguir por 1contra1web.com y el repositorio de programas en iVoox. Y bueno, nada, que el pasado domingo nos llevamos el varapalo de que se conoció el fallecimiento de Cándido Sivilio, el popular Chicho, legendario ex jugador del Barça, el Baskonia y la selección española. Tenía 60 años y en los últimos tiempos tenía problemas de salud derivado de diabetes. Sivilio había nacido en República Dominicana el 3 de octubre de 1958. Despuntó en la selección dominicana con tan solo 17 años. Fue ahí cuando el Barça lo ficha en el año 76 para incorporarlo a sus categorías inferiores. Chicho estaría 13 años en el equipo blaugrana, del que se convertiría en el ícono de una época gloriosa junto a Epi, Solozábal, el Lagarto de la Cruz, Andrés Jiménez, entre otros. Un alero muy superdotado para el tiro, pasó a la historia del básquet español como uno de los mejores tiradores que ha visto la Liga CB, la liguandesa. En sus 13 años como azulgrana promedió 18,8 puntos por partido y en toda su trayectoria CB promedió un 41% en triples. Estamos hablando de un tipo que, ahora lo voy a hablar, que era un experto triplista aún en la época en la cual el triple era un mero recurso y no la norma. Después de que el Barça prescindiera de él a fines de la temporada 88-89, Sivilio jugó los últimos 4 años de su carrera en el Taurés, lo que es hoy en día el Baskonia, del 89 al 93. En su palmarés destacan 5 ligas ACB, concretamente el 87, 88 y 89, así como las antiguas ligas nacionales de 80-81 y 82-83. 8 Copas del Rey, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87 y 88. 2 Recopas de Europa, 85 y 86. Una Copa Korać del 87 y un Mundial de Clubes en el año 85. El recordado, esa edición que se jugó en el Palau Sant Jordi, en donde San Andrés, ahí me estás escuchando, Ale Pérez, San Andrés había terminado la fase de grupos con 4 y 0 y perdió la semifinal del partido por el tercer puesto. El único lunar que tuvo Sivilio en su trayectoria, al igual que el de sus compañeros de generación en el Barça, fue no haber ganado la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy en día la Euroliga. Estuvo a punto cuando jugó la final del 84 y la Final Four del 89, pero se quedó a las puertas. Sivilio a su vez fue un fijo de la selección española de la década de los 80, naturalizado español en el año 77. En aquel entonces se requerían 3 años a la espera de obtener la nacionalidad para poder jugar para la selección local. Cumplió 3 años su nacionalización, debutó en el combinado español el 9 de julio del 80 en los Juegos Olímpicos de Moscú y a partir de entonces disputó 87 partidos como internacional, en las que anotó 1.324 puntos. Su mayor éxito con España fue la medalla de plata en el Eurobasket en Nantes 83, porque renunció a estar con la selección en el verano, el equipo que ganó los Juegos Olímpicos el equipo que salió plata en los Juegos Olímpicos de Nantes 84 no estuvo, y bueno, y eso le privó de obtener la medalla de plata olímpica en Los Ángeles. Sivilio se retiró como jugador en el año 93, cuando contaba 35 años, pero siempre continuó ligado al mundo del básquet. Regresó a vivir a la República Dominicana y ahí empezó a trabajar con equipos de categorías inferiores hasta dirigir al Cañeros de la Romana en lo que es la actual, primero lo que es la Liroba y luego la Liga Dominicana. Más adelante, en el 2000, entonces fue incluido en el staff técnico de la Federación Dominicana. Luego pondría en marcha una escuela de alto rendimiento para intentar formar y proyectar los mejores talentos del básquet de su país. En ese sentido lo vamos a recordar. Yo estuve un poquito investigando acerca de cuáles fueron las estadísticas de Sivilio en los años previos a la Liga ACB. Hay que entender que la ACB como tal la conocemos desde la temporada 83-84. De hecho, Nachmudel, cuando fue a dirigir el Kaizerslautern, estuvo en la primer, o sea, dirigió en la primer Liga CB. Hasta ese entonces, la Liga Española dependía de la federación, no había una asociación de clubes propia. En la antigua Liga Nacional Española, obviamente, no habían estadísticas acumuladas, sí, por lo menos había puntos y partidos. Bueno, en la 76-77, cuando arriba al Barcelona, Sibilio tuvo 178 puntos en 14 partidos. En la 77-78 se fue a 582 puntos en 22 partidos, 581 en 22. La 78-79, 413 puntos en 22 partidos. 79-80, 440 en 22. En la 80-81, 598 en 25. 81-82, 687 en 26. Y 82-83, 674 en 26. O sea, en 5 años estuvo, antes de la aparición de Liga CB, como uno de los 10 máximos goleadores de cada una de esas, de 5 de cada una de esas 7 temporadas. Ya a partir de la temporada 83-84, que es ya cuando hay acumuladas, bueno, estamos hablando de 788 puntos con 788 puntos en 35 partidos, luego 505 en 24 regular, más 91 en 5 playoff, 596 en 29 partidos en el 84-85, 711 puntos en 35 partidos en el 85-86, 755 en 38 en el 86-87, 511 en 39 en el 87-88, y en su último año con el Barça no se le dio mal, 440 puntos en 26 partidos, pese a no jugar playoffs por lesión. La liga que jugó Dražen Petrović, que salió subcampeón. En el 89-90, ya en el Taurés, jugó 37 partidos, en los cuales anotó 529 puntos, 776 en 42 partidos para 90-91, 520 en 36 partidos 91-92, y cerró su carrera con 385 en 31 partidos en la 92-93. A todo esto estamos hablando de 71 triples 85-86, 88 en 86-87, 73-87-88, 74-88-89, 64-89-90, 76-90-91, 42, 74 en la 91-92, 46-92-93. En 8 de sus 9 años ACB tuvo registro de triples, y en 7 de esos 9 registros tuvo más de 2 triples por partido. En sus 10 años ACB tuvo 6.011 puntos con 693 triples en menos de 10.000 minutos en 348 partidos, pero se va a 9.582 puntos en 505 partidos, y sumamos su trayectoria en la antigua Liga Nacional Española, en cuarto por detrás de Chichi Creus, Brian Jackson y Jordi Villacamba. Chichi Creus 9.981, Brian Jackson 9.646 y Jordi Villacamba 9.263. 9.263. En fin, semejante trayectoria hace que... ¿Qué les parece si vamos a un breve descanso? 5 minutitos. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En cada pique hay un latido.
Y en cada cancha estamos con vos.
Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS.
Veinticuatro horas de pasión, 24 horas de básquet, uno contra uno, Web Radio.
Y regresamos aquí con... Y regresamos entonces acá con La Naranja en Números. Y bueno, se viene el desafío Don Jaco de la semana. ¿Quién fue el jugador de la NBA que anotó mayor cantidad de puntos sin haber jugado un partido de playoff? Tienen que seguir a la cuenta arroba naranja números y hacer retweet con el hashtag quiero mi golosina. Antes que nada quería agradecer a Oscar Villares, aquí del País Vasco, con lo cual le mando un abrazo enorme. Y antes que nada quería... Antes que nada, vamos a unos a los cumpleaños que tenemos de la semana en jugadores NBA. El miércoles de la semana pasada, el 7 de agosto, cumplió 30 años DeMar DeRozan. 752 partidos de liga regular con 19,9 puntos por partido, 4,3 rebotes, 3,4 asistencias, 45,1% de tiro de campo, 28,3% de triples, 82,8% de tiro de campo y 4 veces All-Star, 2014 y 2016, 2017, 2018. El pasado viernes 9 cumplió 91 años la leyenda Bob Cousy, histórico de los Celtics de la época de Bill Russell. 924 partidos jugados con 16.069 puntos, 18,4 por partido, 7,5 asistencias por partido, 6.945, con 37,5% de tiro de campo, 80,3 de tiros libres, 13 veces All-Star, del 51 al 63 de manera consecutiva, y MVP del año 59. A todo esto, LeBron James promedió 26,9 puntos, 7,7 rebotes y 7,6 asistencias por partido desde la 2009-2010 hasta la fecha. Es el segundo jugador en la historia de la NBA en promediar al menos 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en una única década, uniéndose a Oscar Robertson en la década del 60. Stephen Curry metió 2.483 triples de 2009-2010 hasta la temporada pasada, 458 más que cualquier otro jugador en cualquier una única década. El sábado 10 ha cumplido años Andre Drummond. 542 partidos jugados, 7.686 puntos, 14,1 por partido, 7.424 rebotes, 13,7 por partido, 1,6 tapones por partido, 54,3% de tiro de campo, y qué más, 44,8 de tiros libres, muy malo por cierto, y dos veces All-Star, 2016-2018. Por cierto, los 7.424 rebotes de carrera de Andre Drummond es el mayor en la historia de la NBA por un jugador antes de su 26º cumpleaños. El único otro jugador con al menos 7.000 rebotes antes de cumplir 26 es ni más ni menos que Dwight Howard, con 7.287. Ayer, lunes 12, cumplió 43 años Antoine Walker. 893 partidos, 17,5 puntos por partido, 7,7 rebotes por partido, 3,5 asistencias, 41,4% de tiro de campo, 1.386 triples con 32,5% de efectividad, 63,3% en eficacia de tiros libres y 3 veces All-Star, 98, 2002 y 2003. ¿Y quiénes cumplen años hoy, 13 de agosto? Bueno, por un lado, 28 cumple Chris Middleton. 455 partidos jugados, 15,7 puntos por partido, 4,4 rebotes, 3,2 asistencias, 45,1% de tiro de campo, 38,8 de triple, 87% de tiro libre, una única vez All-Star esta temporada. Y quien cumplió 29 años es ni más ni menos que DeMarcus Cousins. 565 partidos jugados, 21,2 puntos por partido, 10,9 rebotes por partido, 3,2 asistencias, 46,1% de tiro, 46,1% de tiro de campo, 33,2 de tiros libres, 33,2 de triple, 73,7 de tiros libres y 4 veces All-Star de 2015 a 2018 de manera consecutiva. A todo esto, Oscar me acaba en su momento de mandar un interesante hilo acerca de alguien que también cumple años, que es ni más ni menos que George McGinnis. En su año rookie promedió 16,1 9.9 puntos y 9.7 rebotes, y en la segunda sus prestaciones subieron al igual que su protagonismo, 27.6 puntos y 12.6 rebotes, y declaraba Willie Wise, uno de los mejores jugadores de la ABA en aquella época, era tan fuerte que era imposible moverlo, y no solo era fuerte, era muy rápido, tanto como Julius Erving. Solo había una forma de parar, coger una pistola y dispararle y rezar para que, sienta lástima de él. Eso hizo que George McInnes en lava, empieza a desarrollar un tiro a una mano para ir evitando los intentos rivales por bloquear sus tiros. En el 75 abandonó Indiana y su siguiente destino parecía que iba a ser Nueva York. Los Knicks estaban buscando a alguien que tuviera tanto tiro como Julius Erving en el otro equipo de la ciudad, que eran los entonces New York Knicks. Pero Filadelfia entonces reclamó sus derechos, que ya que fue la franquicia de la que le había drafteado en el 73. Finalmente firmó por 6 años y 3 millones de dólares de la época. Si no hubiera sido por el dinero, nunca hubiera abandonado Indiana, había manifestado en su momento quien vio doblado su salario en Filadelfia. Los Sixers habían tenido el peor balance de toda la historia de la liga en la temporada, el famoso 9-73, en la temporada 72-73, y tuvieron 2 años ascendentes de la mano de su entrenador Jim Shue. 25-57 la siguiente temporada y 34-48 en la campaña 74-75. Desde luego los seguidores no estaban muy contentos, pero el primer año con McInnes la franquicia ganó 46 partidos, con 23 puntos y 12.6 rebotes. La asistencia al campo subió de 5.000 a 12.500 espectadores, todo en gran parte a la nueva incorporación. El público estaba entusiasmado por él, pero una mala actuación de la primera ronda de postemporada contra Buffalo marcó un poco su trayectoria posterior. Fue eliminado el partido decisivo y se quedó en 15 puntos después de haber anotado 34 el partido anterior. La temporada 76-77 fue la temporada más especial de toda la historia en la NBA, porque se incorporaron las cuatro franquicias que venían de lava: New York Knicks, Indiana Pacers, Denver Nuggets y San Antonio Spurs. Y se incorporaron grandes jugadores como Julius Erving, David Thompson, George Gervin, Maurice Lucas. Hall of Fame. De esta manera, Julius Erving coincidía con McInnes en Filadelfia. Años antes habían sido rivales por el título de lava, incluso compartieron el MVP de la regular season en el año 75 y ahora iba a compartir equipo. Todo el mundo pensaba que Erving y yo no llegábamos mal, pero era todo lo contrario. Pat Williams, el manager general, y Jim Shue, el entrenador, me habían preguntado por su contratación y yo les dije que, adelante, ok, si hubiera sido egoísta, hubiera dicho que no. Los Sixers contaban ese año, aparte de Erving y McInnes, con Duke Collins, Henry Beebe, el padre de Mike Beebe, y Caldwell Jones, un brillante taponador, que partió al quinteto titular. Como reservas destacaban Steve Meeks, Ward Beefree, Darrell Dawkins y Harvey Catchings, el padre de Tamika Catchings. El equipo con McInnes y Julius Erving a la cabeza era una de las mayores atracciones de la liga. De hecho, en el partido que jugaron en el Superdome de Nueva Orleans se batió el récord de asistencia en aquel entonces, 27.383. En la liga regular, McInnes promedió 24.5 puntos y 11.5 rebotes. La falta de liderazgo de Dr. J y McInnes resultaron fundamental para perder aquella final. Nadie sabía bien cuál era el rol de cada uno y en los momentos decisivos se notó. Para McInnes no fueron unos buenos playoffs. Tuvo molestias que me armaron mucho su capacidad y promedió 13.8 puntos en postemporada. Los dos primeros partidos no se notaron esos problemas y Filadelfia se adelantó 2-0, pero Portland ganó los tres partidos en Oregón. Y en el sexto definitivo juego, McInnes jugaría su mejor partido anotando 28 puntos, pero fallando la bola al final. Jim Shue tendría en mente traspasar a McInnes, pero fue destituido por los Sixers, que contrataron a Billy Cunningham, que tenía una estrecha relación con él. Pero las cosas no funcionaron como la gente esperaba, y aunque estadísticamente la temporada de McInnes no había sido mala, estamos hablando de 20.3 puntos y 10.4 rebotes, la derrota en playoff en la final de conferencia por 4-2 contra los Bullets a la postre campeones sacó a reducir algunos trapos sucios del equipo. Estamos hablando de la 77-78. Nunca fue un hombre que trabajara duro en los entrenamientos, hasta ahora sustituido por su talento, hablo del Pat Williams. Se filtró a la prensa que McInnes fumaba en los entrenamientos, así que cuando Denver ofrecía a Bobby Jones y Ralph Sampson a cambio de él, no se lo pensó y aprovechó la ocasión de quitárselo encima. Al fin y al cabo, Dr. J. George McInnes no habrían acabado de encajar juntos. McInnes se sintió traicionado por Billy Cunningham y estuvo sin hablarle durante 3 años. McInnes viajó a Denver, cuyo entrenador era Larry Brown. Pensaba que necesitaban un jugador poderoso para llegar más lejos en playoff y pensaron en McInnes. Denver tenía buenos jugadores como David Thompson y Danisen. En lo personal, la temporada fue buena, con 22.6 puntos y 11.4 rebotes. Pero al final de temporada sufrió una rotura de ligamentos y el equipo lo acusó en los playoffs, perdiendo en primera ronda 2-1 contra los Lakers. Donny Walsh le recriminó ese derecho a McInnes y le echó en la cara que debía ser el jugador que lidera el equipo. McInnes nunca volvió a ser el antes, perdió confianza en él mismo Y bueno, y tampoco demostró tener gran afinidad con David Thompson, así que a mitad de temporada fue traspasado a Indiana, y la lesión y la falta de confianza hicieron que bajara sus números a 14.5 puntos y 9 rebotes en la 79-80, 13.2 puntos y 7.7 rebotes en la 80-81, y terminó su carrera con 4.7 puntos y 5.2 rebotes en la 81-82. McInnis fue un jugador con un físico privilegiado, muy rápido y un gran potencial, quizás ese potencial que todo el mundo veía y esperaba de él. Uno de los motivos para que no llegara más lejos probablemente fuera el no tener una buena ética de trabajo. Pero aún así fue un gran jugador. Mejor quinteto del ABA, 3 veces mejor quinteto del ABA, MVP de dicha liga americana, máximo anotador en el 75, 6 veces All-Star, 3 en la ABA, 3 en la NBA, camiseta número 30 retirada por los Pacers, y en 2007 ingresó en el Hall of Fame. Jugó en su carrera 528 partidos en la NBA con 17.2 puntos y 9.8 rebotes, y 314 partidos en la ABA con medias de 25.2 puntos y 12.9 rebotes. En fin, con esto terminamos el tercer cuarto, y no se vayan, que tenemos más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Bien, y regresamos con el último bloque del programa. Esta historia que acabé de decirles, esto es por parte de mi amigo Vasco, también colaborador en Flagrant and Foul, llamado Oscar Villares. Lo pueden seguir en su cuenta, @0308Oscar, 0308 porque su cumpleaños es el 3 de agosto. Entonces, nada, esta historia brillante de Oscar Villares es digna de ser contada, y seguramente voy a en algún momento a llamarlo para que hable aquí en el estudio, como habíamos hecho con el amigo Dani Mérida, que también colaboró en el Flagrant Foul. Bien, y quería decirles con respecto a en la liga japonesa Por cierto, en las estadísticas que yo tengo desde la temporada 2007-2008 en adelante, en la fusión de ambas ligas, o sea, considerando BJ League 2005-2006, la antigua liga japonesa de 2007-2008 y la actual liga japonesa, quien lidera las estadísticas es Michael Parker con 10.937 puntos, seguido de Nick Fasecas con 8.353. Eso, las estadísticas que me vienen a la mente ahora, pero ya vamos a hablar en otro momento de las estadísticas niponas. Pues, hace ya mucho tiempo que se venía hablando acerca de, esta es la nota de Santiago Belsa que en su momento hizo para Basket Plus, acerca de la cantidad de campeonatos consecutivos. El hecho de que San Lorenzo haya ganado 4 campeonatos consecutivos no dice absolutamente nada, ya que hay otros antecedentes a lo largo de las diferentes competiciones en Europa y en otros lugares, en donde se acredita que hayan habido dominios de equipos en anteriores competiciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, ya que estuvimos hablando de Sevilla y ya que estuvimos hablando de la antigua Liga Española, Real Madrid, desde la temporada 57 hasta la temporada 82-83, ganó 22 de 25 ligas posibles, salvo dos veces Barcelona, o tres veces Barcelona, 58-59, 80-81, 82-83, y dos veces el Juventud, 66-67, y 77-78, después el resto fueron de Madrid. Y en la 83-84, también en su momento, bueno, dominio de los dos más grandes. Después, con respecto a Grecia, bueno, desde la temporada 2002-2003 en adelante, Panathinaikos ganó 14 títulos y Olympiacos 3. Y entre 2002-2003 y 2010-2011, 9 veces consecutivas. También Žalgiris Kaunas ganó desde 2010-2011 en adelante 9 títulos consecutivos en Lituania. Después, ¿qué más tenemos? Desde la temporada 93-94, que existe la LKL lituana, Žalgiris obtuvo 21 títulos y detuvo Ritas, hoy Ritas Vilnius, 5. Entonces es un dominio abrumador. De la 2012-2012 en adelante se lo repartieron Cibona 3 y Cedevita 5. A todo eso Cedevita fusionado con Olimpia Ljubljana. Después, de las 20 ligas que hubo en Croacia del año 91, Cibona ganó 19. Las primeras 11 fueron todas para el Cibona, sí, 11. El Lukoil Academic Búlgaro, entre 2002-2013 y 2012-2013, ganó 11 títulos seguidos. En 2013-2014 se le escapó un playoff que perdió 3-2 y luego volvió a ganar el título 3 veces consecutivas más. El Partizan ganó en la Liga Serbia entre 2006-2007 y 2013-2014, 8 seguidas. En 2014-2015 le ganó el 3 Jarroja, que allá lleva 5 en fila. En Montenegro, desde la temporada 2006-2007, Buducnost ganó 12 de 13 ligas posibles. Macedonia, el MZT Skopje Aerodrome, ganó 6 al hilo. ¿Qué más? Olimpia Ljubljana se repartió las primeras 8 ligas, o sea, Olimpia Ljubljana ganó 8 seguidas y se las repartió con el Krka Novo Mesto a las primeras 15. En los últimos 5 años, por suerte, hubo 4 campeonas diferentes. El Nymburk, que ganó de 2003-2004 16 títulos seguidos de la Liga Checa. Después, desde la BTB rusa que existe de 2008, el CSKA ganó 10 de las últimas 11. El Azesov Ploiesti ganó 11 de 12 ligas rumanas entre 2003-2004 y 2014-2015. ¿Qué más? En ese sentido tenemos... Ah, sí, ya me acordé. El Nymburk en ese espacio de la en 16 ligas chicas que ganó, 457-22, un 95,4%. En Israel, Maccabi Tel Aviv, que ganó el título 23 veces consecutivas desde la 69-70 de la 91-92. Se tomó un respiro en el 92-93, que la ganó la Puelga de León, y luego volvió a ganar la liga 14 veces consecutivas. 53-65 títulos posibles para Maccabi Tel Aviv, que a todo esto es el campeón vigente, y que a todo esto, un dato breve antes de cerrar, vuelve Omri Kaspi, Omri Kaspi, después de 10 años en la NBA, regresa a Israel y regresa al Maccabi. En su trayectoria de 10 años en la NBA, en Sacramento, Cleveland, Houston, New Orleans, Minnesota, Golden State y Memphis, tuvo un total de 4.642 puntos para 7,9 de promedio, 2.355 rebotes para 4 de promedio, 662 asistencias para 1,1 y tuvo 493 triples para 0,8 de promedio con 36% de efectividad en casi 11.000 minutos en 588 partidos. En fin, enhorabuena a Omri y enhorabuena a todos. Y es hora de irnos a una nueva edición. No se olviden de seguirnos por las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com y el repositorio de programas en iVoox, así como también no se olviden de seguir unocontraunoweb.com. Será hasta la próxima.
Uno contra uno, Web Radio.